hablar de algunos idiomas artificiales. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás de este asunto y tenemos acá más idiomas artificiales. ¿Qué son los idiomas artificiales? Bueno, son intentos que ha hecho conseguir la fama. Ha sido siempre mal visto por cualquier escrito de la antigüedad clásica. Recordemos lo que le sucedió a Estrabón. A Heróstrato. Heróstrato era un señor que una noche, queriendo conseguir la fama, incendió el templo de Artemis en Éfeso. Dice, yo lo que quiero es ser famoso. Y agarró, le prendió fuego al templo de Artemis. Y fue llevado ante los jueces de Grecia. Y le dijeron, ¿por qué hiciste esto? Y Heróstrato dijo, bueno, lo hice porque deseo obtener el renombre, al costo que fuere. Bien, dijeron los jueces, que no eran giles, o quizá lo eran. Nuestra pena por semejante acto es que nunca jamás nadie en toda la Hélade se acuerde de tu nombre. Pero como bien ven ustedes, calcularon mal los jueces, porque más de 2000 años después, en un lejano arrabal del mundo, alguien se está acordando de Heróstrato, justamente por eso. Quiere decir que en aquel entrevero entre los jueces y Heróstrato ganó Heróstrato.
En cualquiera de los ulteriores podríamos decir, cada vez que se prohíbe un nombre y la patria ha conocido esto, ese nombre pervive, más allá de los actos que hayan ocasionado su fama en el momento inicial.
En nuestra patria hemos tenido un nombre prohibido, pero no por...
No porque Marte,
no por motivo
de Artemis, por lo menos.
De Heróstrato, sino por otros. Pero aún así, tampoco allí los jueces tuvieron demasiado éxito. Pero estábamos hablando de la Torre Babel, pues estaban por la mitad de la torre. Hay discusiones acerca de la altura de la torre, etc. Algún día vamos a hablar especialmente de la Torre de Babel, les prometo. Pero bueno, se les empezaron a confundir los idiomas. Y así, pues, cuando alguien pedía un ladrillo, le daban un balde de cal. Cuando alguien pedía una viga, le entregaban un clavo. Se me dirá, esto suele suceder aún cuando hablemos el mismo idioma. Pero bien, por lo menos uno puede maldecirlo y ser entendido. Desde entonces hasta ahora, ha habido muchos intentos para lograr un idioma fácil para ser entendido por todos. Y tenemos algunos ejemplos. Johann Martin Schleger, que era un sacerdote católico, en 1880 inventó el Volapük. No parece un buen nombre para un idioma. ¿Y vos en qué hablas? En Volapük.
Grosero, le dice.
Tenía raíces inglesas y latino-románicas y una estructura gramatical germánica. El nombre Volapük significa habla del mundo. Pero resultó ser un idioma demasiado difícil para los no lingüistas. Un idioma solamente entendido por los señores de Saussure, Jacobson y esas personas que en general no se caracterizan por ser entendidas por casi nadie. Voy a leer la primera parte del Padre Nuestro en Volapük, que es Ofat Ovas Kelvinol Insuls Pai Saludomos Nem Olam.
Hasta ahí entendí.
Hasta ahí entendí todo.
Fácil.
No.
No.
Tan era difícil que resolvieron hacer un Volapük simplificado.
Ajá. Una especie de Lerú.
Y ahí le voy a recitar el Padre Nuestro en Volapük simplificado.
Por favor.
Nostre Pater quel es in cieli que votre nom es santificed. Esto no sé si es más fácil o más parecido al castellano.
Parece un polaco llegado a la Argentina, sí, digamos.
Bueno, lo era. Todos sabemos que el más famoso de estos intentos es el Esperanto, el intento de Ludwig Zamenhof. Probablemente fue también el idioma artificial de más éxito. El vocabulario deriva de raíces de idiomas indoeuropeos, tiene una gramática simple de 26 reglas, un alfabeto de 28 letras, a cada una de las cuales corresponde un sonido, no hay ahí líos. Y ahí el Padre Nuestro sería Patronía tu estás en la cielo, Santa es tu via nomo. Y esto ya tiene algún sentido. Después se inventó el Lido, que es un descendiente del Esperanto en 1907, y el Nove Esperanto, que es una derivación de 1925, y el Esperanto II, otra forma de 1942. Cada vez más sencillo. Pero también hay que decir algo, muchachos. Cuanto más sencillo, más pobre. Cuanto más sencillo, más pobre. Siempre resulta así. Por ejemplo, alguien conjetura que los métodos para la enseñanza, digamos, de la música son demasiado complejos. Entonces, en lugar de la teoría clásica, de la notación clásica, etcétera, inventa un artificio para enseñar a tocar la guitarra a los faltos. Si usted tiene un cuñado que es medio melón y le quiere enseñar a tocar la guitarra y el tipo con el solfeo, con la teoría, no va para ningún lado, hay el método melones, digamos. Y cuanto más fácil es el método melones, más cerca se queda en su resultado. Si con el método tradicional usted puede llegar a tocar la guitarra muy bien, con el método melone no. Puede aprender si usted es un zapallo, pero puede aprender a tocar como un zapallo, que es usted. Y con los idiomas también. Cuanto más fácil es un idioma inventado, menos posibilidades tiene. Otros. ¿A quién este le va a gustar a usted? Es el latino sine flexione, creado por Giuseppe Peano, también un ilustre lingüista, como saben todos los que estudian ahí letras, y deriva del latín clásico. Y ahí, Padre Nostro, que es un cleos, no está mal. El interglosa fue inventado por el señor Hogben, director de una revista de lenguaje, de lenguaje, una cosa así llamaba la revista, me acuerdo. También tiene raíces latinas y griegas, combinadas con sintaxis china.
Ajá.
Para jorobar.
Sí. Sí, raro, ¿no?
O por ahí, Hogman decía que tenía sintaxis china y no la tenía. Y lo decía aprovechando la ignorancia del chino que se empeñan en tener en general nuestros amigos.
Sí.
De una pertinacia en ignorar el chino tremendo. Y, por ejemplo, la frase, fui ahí para hacer esto, se dice así. Me gusta este idioma, el interglosa. Atención, la frase es, fui allí para hacer esto. Y es, mi prequine topotendo un acte re.
Con un poco de esfuerzo.
No, no.
Pero lo digo en serio.
Es evidente. Quine es hacer algo.
Sí.
Topo es un lugar, evidentemente.
Siempre.
Sí. Tendo es tender, tender hacia algo, será ir. Un acte re es un acto, una cosa, ser algo, ser una cosa.
Re puede ser esto y así.
Sí.
Al cabo de un...
Re es esto, claro, sí, sí. Esta cosa. Pero se traduce literalmente así. Yo pasado, mi pre, fui. Pre pasado. Fui lugar objetivo, una hacer cosa. Es la traducción literal. Por ejemplo, bastante. Yo me encuentro con Dorio y le digo, ¿qué haces, Dorio? Yo pasado fui lugar objetivo una hacer cosas.
Ya estuvo bebiendo. Sí,
de cualquier manera, hay que reconocer que cualquier lenguaje traducido en forma literal resulta en estas... groserías.
Sí, si a usted le preguntan, alguien le pregunta, ¿este es Alejandro Lina? Y alguien responde, por supuesto, en inglés, debería responder, de curso.
De curso. Y si le preguntan qué es esto en francés, le saldrán preguntando qué es esto, esto, qué esto, esto, qué es.
Y será santiagueño en ese caso.
Y usted le contesta, esto es el ferrocarril, y le va a decir, este es el camino de hierro.
Y mire si le preguntan por números, por ejemplo.
El número, sí. Usted, por ejemplo, vive en el número 90 de una calle y dice, vivo en el 4 veces 20, 10. Bueno, ¿qué es esto?
Para despistar.
Es bueno, dice, este es algún lenguaje nuevo, el interglosa, no es el francés.
El francés, nada más.
Bueno, el interlingua. ¿Mm? El anterior era el interglosa, este me gusta más, es el interlingua.
A ver.
Creado entre 1924 y 1951, o sea que se tomaron sus buenos 27 años. Digo yo equivocando la cuenta. Por la Asociación Internacional del Lenguaje Auxiliar, que es algo, ¿eh?
Sí.
¿Dónde trabaja usted? Yo en la Asociación Internacional del Lenguaje,
sí.
Del Lenguaje, sí. Auxiliar. Se basa en palabras en inglés, en italiano, en francés, en español y en portugués, o sea, infierno. Se usa todavía en círculos médicos. Es fácil de entender. Por ejemplo, le secunde Congreso Mundial de Cardiológica que habeba loco en Washington.
Habla como mi bisabuelo.
Letano eso.
Gringo. Ni más ni menos que el Cocolice.
Claro.
Ahora cominciamos. Le secunde Congreso Mundial de Cardiológica que habeba loco en Washington. Quiere decir que es un congreso sobre demencia.
Sí.
¿O no?
Sí, casi, bueno. Casi eso, sí.
Prueba loca.
¿El Morilín le gusta?
A ver.
Un idioma internacional relativamente nuevo. Es decir, utiliza solo palabras monosilábicas. Solo monosílabos. Por ejemplo, la frase, el lenguaje más fácil de aprender y de usar es evidentemente el mejor. Se dice así. Islin más top boy que en adploy, ir clar top bon.
Ajá.
Ajá. No le gustó.
No, nada.
Tengo el código de Gibson.
A ver.
Inventado por oficiales de artillería de costa. Mm. Utiliza solamente símbolos numéricos. Por ejemplo, el chico se come la manzana. Uh-huh. Es 5, 111, 409, 10, 5, 516, 2013.
Uh-huh. Es el número de presidiario.
Léelo, léelo.
Ese está bien para insultar, por ejemplo, ¿no?
Sí, por ejemplo, tu hermana, 5, 11, 409, 15, 516. Dice, y la tuya, 3, 7, 18, 24, que quiere decir que te recontra y no ladre. Extraordinarios serán los poemas en Molden.
Sí.
Recitaré algo de Ferrer. Dos. 470. 1804. 26. 770. 32. 21. 0.
Son buenos. Es lo más lindo de Ferrer ese, ¿eh?
Bueno,
fácil es deducir sí. Cómo se dice proxeneta, Rolón, por ejemplo, en ese idioma, ¿no se imagina?
Timerio, otro idioma, porque no le gustó este de los...
Sí.
Creado por un americano de mentalidad matemática a principios de siglo. Mm. También, un lenguaje basado en números, donde cada número representa una palabra o una letra. Mm. Nunca llegó a imponerse. Parece que la gente, para decir te quiero, necesitaba más o menos 14 cifras. Tampoco.
No.
El Lincos, desarrollado por el señor Hans Freudenthal en 1964. Un lenguaje universal, quizás es el lenguaje del futuro, le digo yo. Son símbolos científicos y puede traducirse en código binario. Es decir, que podría transmitirse a cualquier punto del universo. Solo, por ejemplo, con aparatos telegráficos.
Uh-huh.
Usted, para decirle te quiero, señor, dice pet, pet, tere, pet, tere, pet, tere, pet. Anda, dice la misma. El sol resol es un lenguaje musical inventado por Jean-François Suárez.
Bravo.
De Francia. Se llamaba Suárez, qué bien.
Sí.
Era Suárez.
Suárez.
No es lo de Suárez. Sí.
Y por octámbulos.
Soiré.
Le hacían chistes en la escuela primaria.
Sí. 1827. Víctor Hugo fue. Víctor Hugo no solamente es un numen de este programa, sino además que fue precursor de este idioma, o mejor dicho, le tenía simpatía para ese Suárez y trataba de imponer. Le demostraban su aprecio. Bueno, esa base de la escala musical puede silbarse, cantarse, tocarse en un instrumento de música. Si se escribe con los símbolos de la notación musical, puede formar casi 1.200 palabras, que no es mucho, pero es más o menos la amplitud del lenguaje que se tiene en un programa habitual de radio. Así que, el sol resol. Usted va, por ejemplo, y quiere decir algo y va con una trompeta en la mano. O toca, va con el piano. ¿Qué quiere que le diga?
A ver, salude, por ejemplo, a la gente tal como hace cuando llega aquí.
Eso ya está inventado, se llama la música.
Sí.
Hay otros lenguajes que tienen por objeto no entenderse. Es decir, tienen el objetivo contrario al esperanto, al volapuk, al molín. Son idiomas destinados no a aumentar el número de personas que lo entienden, sino a reducirlo. Por un lado está el famoso idioma de Pickwick. No es un idioma, pero es una manera de hablar. El señor Pickwick tenía un lenguaje que no aludía, sino eludía. Lleno de circunloquios. Las personas que jamás dicen lo que quieren decir, sino que empiezan a dar vueltas y vueltas. Pero hay otros concretamente misteriosos. Ahí tiene el lunfardo.
Por ejemplo, cualquier argot, diríamos, ¿no? Está destinado a eso.
Cualquier argot está destinado justamente a lo contrario del esperanto. A reducir el número de personas que lo comprenden. El argot perfecto es un argot tan personal que solamente lo entiende el que lo habla. Y ni tampoco. Y ese es el argot perfecto. Expresarse uno en una lengua tal que solamente uno la entiende. ¿Y así? Pues oídos indiscretos no podrán profanar lo que uno dice. Imagínense si yo ahora inventara un argot solamente entendido por mí. Orujés, led, otasid, nis.
En ese caso, si me permite, yo le voy a responder. Y creo que, Alejandro, en una noche como esta, sería necesario pensar en algún tipo de dedicando para esta charla, y creo que tenemos que recorrer dos territorios. Uno de ellos es el de personas que han sido calificadas desde siempre como traidores, esto es, los traductores, que en general son traidores y en ocasiones lo han sido de manera muy explícita, como Marina, la Malinche, nuestra amiga, aquella que intervino entre Hernán Cortés y los muchachos aztecas.
La Malinche era un amante que tuvo Hernán Cortés, que conocía el náhuatl, como nosotros, y también el castellano. Entonces, le fue de gran ayuda a Cortés, pero además fue su amante y es odiada por los mexicanos, particularmente por los indigenistas, porque consideran que es un símbolo de traición.
Pero hubo después otras personas que en esa misma tarea, incluso no pretendiéndolo del todo nuestro amigo Mansilla, pero sí algunos de los sacerdotes que anduvieron por América en algún momento y muchas otras personas, se han dedicado a pensar en la comunicación, en esto que parece haber fallado desde el comienzo de la historia de la humanidad, allí en la Torre de Babel, y que piensan de pronto, esta noche tengo ganas de buscarla, de olvidar lo que ha pasado hasta ahora entre los hombres y perdonarla, porque quizás sin eso no hay manera de seguir adelante.
Bien, entonces para todos los traductores, para Barton, para Fitzgerald, para los que han honrado esa profesión, incluso cometiendo hermosas traiciones.
Para Tarasius Kircher.
Sí, para Tarasius Kircher, que fue capaz de traducir y escribir un libro de 3.000 páginas sobre los jeroglíficos mucho antes de Champollion, sin acertar siquiera uno. Para todos ellos, alguien que tiene un nombre que se parece mucho al tema de esta charla, no para la televisión, pero sí para la radio, cantará Rondando tu esquina, y eso es Charlo. Usted, señor director, el de las cámaras, disponga de ellas.
Esta noche tengo ganas de buscarla. y olvidar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella por ahora. Es terrible esta pasión devoradora. Ella siempre sin saber si siquiera sospechar mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu paso, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y andando más el sinsabor, la mariposa del dolor cruza la noche de mi vida. Compañero, soy en la noche de verbena, sin embargo, yo no puedo con mi pena. El saber que se me está, yo lo triste de su amor, me pregunto sin cesar. Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor?
Ha cantado Charlo, Rondando tu esquina.
Sí, en una versión de las últimas épocas de Charlo,
sí, sí.
No de la época clásica de nuestro Charlo. Gracias, adelante.